Well, thank you, John.
Bueno, gracias, John.
It's wonderful to be here
es
in honor of a man,
maravilloso estar aquí
who wrote
para honra de un hombre, John, Juan Calvino, quien escribió un libro de mucha influencia. Él no se llevaba de todo lo que decía todo el mundo, sino que él leyó lo que los autores de Dios escribieron en la Biblia. Le instruyó a su iglesia que ignorara mucha de la enseñanza que otros le habían dado. Y un chiste que me gusta, que tiene que ver con un charlista en una conferencia así, él escucha ciertas críticas después de hablar y se deprime un poco. Pero su hospedador le dice, no te preocupes. Él es el idiota del pueblo. Él simplemente repite lo que todo el mundo está diciendo. Yo quisiera concentrarme en algunas cosas de la que Calvino enseñó sobre la Biblia pública, cosas que prácticamente contradecía lo que todo el mundo decía en ese tiempo. Y voy a empezar con algunas cosas de mi vida. Algunos saben, yo era un idiota de un pueblo. No tuve la ventaja de crecer en un hogar cristiano. No tuve esa ventaja, sino que crecí en un judaísmo que seguía la tradición, no pensar sobre lo que es verdad. Y en los 60, yo seguía prácticamente lo que yo veía, se veía como popular, pasé a ser ateo. Me preocupaban los pobres de una manera abstracta. Luego me hice comunista, estudié ruso, y eso me llevó a una situación en el 74 donde recogí una copia del Nuevo Testamento en ruso. Y empecé a leerlo para mejorar mi habilidad rusa. Es realmente el único libro ruso que tenía y quería aprender ruso. Lo leí lentamente. Me tomó un tiempo llegar al capítulo 4 de Mateo y es ahí donde leí algo sorprendente. Satanás tienta a Jesús tres veces ahí y cada vez Jesús responde, está escrito. Escrito está. Y eso me interesó como autor que yo soy. Y Cristo enfatizó lo importante de la Escritura. Hasta ese momento había escuchado dos variedades de lo que son los cristianos. Había escuchado a los católicos quitando su pecado, repitiendo el rosario. Y en la universidad escuché a un protestante liberal criticando la guerra en Vietnam. Así que para mí protestante era en contra de la guerra. Eso es lo que significaba protestante. Pero aquí Jesús está diciendo algo radicalmente diferente. Está escrito, escrito está. Eventualmente, yo estaba totalmente perdido. Yo no estaba buscando nada. Dios me dio gracia. En el 76 me uní a una iglesia. Había una campaña evangelística. Y había calcomanía que decían, lo he encontrado, lo he encontrado. Pero en el 77, un pastor reformado me dijo, lo que yo había escuchado estaba teológicamente incorrecto. Yo sabía que yo no lo había encontrado. Dios me había atraído a mí, pero encontré que había una diferencia entre un arminiano y un arminiano. Pero luego me empecé a entender lo que está escrito en la Biblia. Este pastor, Ed Steele, de Indianápolis, estudiamos juntos el libro de los Romanos y luego me compró compró dos volúmenes de la institución de Calvino. Y Calvino me explica, y en ese escrito está. Y eso fue lo que enseñó. Y esto fue para mí sorprendente. Cinco siglos pasados se llevaba de lo que se escuchaba. La gente normal, con excepto de algunos judíos, y no hay nada de los judíos que sea ordinario, los ordinarios, la gente normal no leía. Y la Iglesia Católica, lo veía como algo positivo, porque ellos veían que si la gente leía la Biblia, se confundirían. Así que lo mejor era para ellos escuchar lo que decían los sacerdotes. Y recientemente, John Piper, que ustedes lo han escuchado, habló sobre William Tyndale y los ataques de Thomas More sobre Tyndale. Y John Piper escribió lo siguiente: la crítica de More sobre Tyndale tiene que ver con cómo Tyndale tradujo cinco, tradujo presbiterio como anciano en lugar de sacerdote, eclesia como congregación en lugar de iglesia. Juan Calvino hizo algo similar en su institución, no traduciendo, sino haciendo exégesis. Él trajo el significado cristiano de la vida pública después que la iglesia medieval había cambiado totalmente lo que significaba la vida del cristiano en la vida pública. Y sobre todo, Calvino transformó el pensar del rol de los cristianos en el gobierno y en actividad de negocios. Y otros creo que están más capacitados para hablar de cómo Calvino cambió la iglesia. Yo voy a hablar un poco cómo él cambió la sabiduría convencional de la vida en la política, el gobierno y los negocios. Así que hablando un poco primero de los cristianos y el gobierno, voy a mencionar cinco puntos, Tyndale cinco palabras, voy a mencionar cinco. Primero, muchos cristianos a través del tiempo medieval habían hablado de trabajar. Habían oído que el trabajo en la iglesia y en el monasterio era la mejor manera, la única manera de seguir la voluntad de Dios. Y que el temor de Dios solo se encontraba en los monasterios. Pero en la institución, Calvino escribió, voy a citar, nadie debe dudar que la autoridad civil es un llamado, no solo santo y legítimo, sino el más sagrado y el más honroso de todos los llamados en toda la vida del hombre humano, el hombre mortal. Y hablando así, muchos de los fundadores de la República Americana entraron a la política, no verlo como una actividad de segundo grado, sino realmente una actividad de primer grado. Y en segundo lugar, muchos cristianos habían escuchado que no debían ir a corte bajo ninguna circunstancia. Y un resultado que los débiles no tenían mucho poder. O sea, si la autoridad decía algo, había que hacerlo. Y todo se consideraba una rebeldía contra Dios. Pero Calvino escribió, y cito, para aquellos que condenan toda contención legal, que se den cuenta que ellos están repudiando las ordenanzas de Dios. Y uno de los dones que pueden ser usados con limpieza, los cristianos sufren persecución con equidad, defiende el interés público. Él utilizará la ayuda de los jueces en preservar sus propias posesiones. Y tales cosas ayudó a los fundadores de la República a tener un gobierno de leyes. En tercer lugar, muchos cristianos en esos tiempos habían escuchado que los gobernantes podían hacer lo que les daba la gana. Solo su propio poder los limitaba y no se debía cuestionar sus edictos y proclamaciones. Pero Calvino escribió: los reyes no deben multiplicar caballos para sí mismos ni ser avaros. Los príncipes deben recordar que sus ingresos no son privados, sino los tesoros del pueblo, que no pueden ser disipados sin injusticia. Y Calvino argumentó, y note, si los reyes quieren ser considerados legítimos y siervos de Dios, deben mostrar que son padres reales a la nación. Y pensando en esto, llevó a los americanos en el siglo XVIII a argumentar que el impuesto sin representación fue tiranía, porque tenían un derecho de decidir cómo gastar sus impuestos. También los cristianos no podían votar en aquellos tiempos, pero cuando Calvino estaba haciendo exégesis de Deuteronomio 1, él dijo que aquellos que están ocupando lugar de juicio no solamente eran puestos por Moisés, sino escogidos, elegidos por el pueblo. Ese es el tipo de libertad que debemos desear, que uno no esté obligado a obedecer a cualquier tirano, sino que permita la elección para que nadie gobierne sino los que estén aprobados por el pueblo. Y es confirmado por el próximo versículo, donde dice que Moisés esperó el consentimiento del pueblo. También Calvino argumentó que la mejor condición de la gente es cuando ellos pueden escoger por consentimiento sus propios pastores. Cuando los hombres son reyes por herencia, no es consistente con la libertad. Y comentando sobre Hechos, él escribe que es una tiranía si un hombre puede poner ministros como él quiera. Esto puede sonar como asunto viejo. Nosotros tenemos elección. Por siglos estamos escogiendo líderes. Esto era muy radical en ese tiempo. Muy radical. Y fue tal pensamiento que llevó a los fundadores de los Estados Unidos a establecer una república. Ellos sabían que por la naturaleza pecaminosa, pocos reyes podían resistir la tentación a robar y hasta matar para obtener lo que quisieran. Pero antes de establecer la libertad de escoger, ellos se preguntaban, ¿qué lealtad le deben al rey? Él decía, muchos cristianos consideraban en esos tiempos medievales que rebelarse contra la autoridad en toda condición era simplemente rebeldía y pecado en todo tiempo. Pero él escribió que los magistrados estaban ahí para limitar el poder de los reyes y que no debían simplemente aprobar todo lo que los reyes tiranos hacían.
Y Calvin, en fact, wrote that a refusal to oppose monarchs in such situations when they were oppressing the common folk.
Calvino escribió que el no oponerse a los reyes tiranos era una deshonestidad, porque estaban traicionando la libertad del pueblo.
Now let me note that Calvin in his writing did
Déjame
not stretch out
notar.
His most notable defensive rebellion concerned one of the greatest aggressions in history, the order in Exodus of the Pharaoh that all Hebrew babies be killed. Calvin in his commentary on Exodus defended the Hebrew midwives.
Se basó en las escrituras para apoyar esto. Por ejemplo, la desobediencia de los israelitas en Egipto es bíblica, y de las parteras.
Gratify the transitory kings of earth while taking no account of God. So Calvin,
así que Calvino defendía la rebeldía solo para preservar la vida. Sus discípulos fueron aún más lejos, pero empezando con las ideas del mismo. La agresión católica de la Inquisición se vio muy fuerte en Francia en el 1572. Mataron de 5 a 60 mil protestantes huguenotes franceses.
Additional thinking on the basis of the points that Calvin had laid down, it precipitated new declarations.
Entonces,
of the right to oppose kings.
One disciple, él había introducido la idea que hay derecho de oponerse a los reyes. Contra tiranos se llamaba el libro que uno de sus discípulos escribió, que hablaba de que aún el ejército podría necesitarse para enfrentar a reyes injustos. Y esto fue algo bastante importante y de mucha influencia. Uno de sus discípulos argumentaba que obedecer la ley significa obedecer a Dios y no necesariamente la ley. Y como ustedes se pueden imaginar, los que estaban en poder no abandonaron su pensamiento medieval de una vez. Por ejemplo, en Inglaterra, con la disminución de la autoridad real, no trajo libertad de una vez. Los abogados se burlaban que el Parlamento podía hacer lo que sea. Pero generación tras generación leían los escritos de Calvino y ver cómo la autoridad de los gobiernos era disminuida. Y no voy a hablar de todos los desarrollos. Hay un libro que se llama Calvino y el ambiente público. Muchos contribuyeron, gente como Christopher Goodman, John Knox, Samuel Rutherford, hasta Samuel Adams, quien en el 1743 defendió su tesis de Harvard, que la resistencia al rey era legal si no se podía mantener de otra manera la nación o el bien común. Y la enseñanza de Calvino realmente tuvieron mucha influencia sobre los fundadores de América. Para resumir el pensar de Calvino en la política y el gobierno, el pecado siempre está con nosotros, pero la política y la ley pueden glorificar a Dios. Las monarquías pueden y probablemente serán impías. También las repúblicas, pero es probable que sean mejores, porque tanto somos pecadores, tanto los gobernadores como los gobernados, es mejor tener limitantes. Y los líderes deben poder estar en una situación que se puedan ser quitados. por sus inferiores. Hoy en día es muy común esa enseñanza, pero hace 500 años eso fue revolucionario. Voy a hablar de 5 puntos ahora de Cristo y los negocios, los cristianos y los negocios y la influencia de Calvino. Los cristianos habían escuchado muchas cosas sobre el trabajo y la economía, pero Calvino enfatizó que todo trabajo, no solamente en las iglesias y los monasterios, glorifican a Dios. Gente que trabaja en la vida común no son comunes. Su trabajo no era uno de segunda clase, sino que Calvino enfatizaba dominar sobre todas las cosas y no solamente las cosas eclesiásticas. En un sermón sobre Mateo 3, Calvino presentaba a Dios como uno que le dice a todos los individuos, a todos los hombres, quiero que vivas así o asá. Todas las personas, no solo los sacerdotes, tienen una vocación dada por Dios que es beneficiosa y buena para el bien común. Así que el trabajo no es una maldición. Con espinas, sí, es parte de la maldición, pero el trabajo de por sí no es una maldición. Y hoy en día a veces se hace la distinción esa, como si trabajar en la iglesia fuera más glorioso. Todo, decía Calvino, que todo trabajo que se hace para la gloria de Dios es un trabajo cristiano a tiempo completo. Segundo, en el tiempo medieval se hablaba de que para acercarse a Dios había que tener una disciplina adicional como penitencia, ayuno. Calvino escribió que Dios nos requería tales celebraciones de disciplina, especialmente cuando la gente que trabaja en el campo necesita energía para trabajar. Calvino decía que pedirle a un cristiano que tenía un trabajo podía ser un desperdicio. Él le llamaba práctica dura a eso de la penitencia y el ayuno. Yo pasé unos años atrás visitando y observando y aprendiendo de budistas japoneses, quienes se metían en ríos de agua congelada o en una posición frisada hasta que le diera dolor en las piernas. Yo recuerdo una mujer, 40 y algo de edad, que había vivido una fuerte vida, abandonada por sus padres y luego por su esposo. Tenía un hijo y cuando era un niño pequeño empezó a ir a un templo budista y teniendo esa práctica dura de estando en un río congelado. Pero yo pensé, cuidar de un niño pequeño es una práctica dura de por sí. Y Calvino se hacía la pregunta, ¿por qué sustituir trabajo difícil por el no productivo por trabajo difícil productivo? Calvino insistía que nosotros estamos llamados a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si yo digo, quiero ir a Chicago esta tarde, y yo le digo, este púlpito no sirve, ¿por qué? Porque este púlpito no tiene un motor ni ruedas. No entiendo el propósito de los púlpitos. Calvino entendía, en su comentario de Génesis dice, los hombres fueron creados para trabajar, no para acostarse en pereza. Cuando Dios ordena que los hombres deben cultivar la tierra, Él está condenando la pereza. Nada es más contrario a la naturaleza que consumir la vida durmiendo, comiendo y bebiendo. Así que Dios nos manda a trabajar. Y comentando en Deuteronomio 24, Él dice que dejar de trabajar lleva la vida a la ruina. Pensemos que muchas personas se retiran en buena salud y se dan cuenta que eso lleva a la ruina. Calvino, con mucho problema de salud, escribió y predicó hasta literalmente el día que murió. Él mostró en su vida la disciplina del trabajo y del servicio, especialmente a los pobres. Vida mostró su disciplina de despertarse temprano, predicando y escribiendo muchísimo. En esos días cuando los procesadores de palabra eran una pluma. También él enfatizaba la importancia del trabajo. Le ayudó a explicar los beneficios de dedicarse enteramente a un empleo. Algo que podemos pensar, podemos hablar de 5 niveles de entendimiento de lo que los cristianos deben hacer cuando trabajan. Primero, lo que algunos han creído, el trabajo nos consigue nuestro salario, pero tiene poco valor más de ahí. Luego está el nivel 2, que apoya el trabajo porque se puede conseguir dinero para vivir, pero también se puede usar el dinero para apoyar ministerios y misiones. Así que uno trabaja sin mucho interés, pero como da dinero y ayuda al ministerio, bueno, pues bien. El nivel 3 es un poco desencantado. Bueno, ayuda a mantener la familia, ministerios, y también te permite testificar a incrédulos. Pero el trabajo mismo es simplemente un medio. Y Calvino no está opuesto a estos elementos. Hay otro nivel, la administración de lo que se nos da y crea riquezas multigeneracionales. Calvino dice que el que posee un campo debe administrarlo de tal manera que la tierra no sufra por su negligencia, sino que trate de dejársela a su posteridad, igual o mejor que como lo recibió. Pero creo que hay un nivel 5, que un negocio no es simplemente un medio para un fin. La mayoría de nosotros pasa más tiempo trabajando que haciendo cualquier otra cosa. Y esos lugares pueden ser lugares donde los individuos obtienen más dignidad, más libertad, aplican la creatividad. También pueden ser lugares donde se trabaje sin gozo. Sí, pero si no hay gozo y creatividad en el trabajo, nos pasa como el hermano mayor del hijo pródigo, donde él sentía que era una esclavitud trabajar. Y si los demás ven que nosotros vemos el trabajo como una carga, como un pesar, los demás, los más jóvenes, van a querer preferir salir corriendo como el hijo pródigo menor. Él entendía que se necesitaba financiamiento para las empresas. A través de los tiempos medievales, se había escuchado que no se debía cargar intereses en los préstamos, Y por eso los cristianos no hacían préstamos, pero los judíos sí, y por eso eran centro de envidia. Calvino argumenta que la Biblia no estaba opuesta a todos los intereses, sino a los que se aprovechaban de los pobres. Él sabía que un préstamo a un negocio es diferente a un préstamo a un hombre hambriente. Que un préstamo puede ser una actividad legítima. Que si uno no toma financiamiento, uno puede reducir oportunidades de crecimiento. Así que la influencia de Calvino fue muy importante en esos días. Hoy lo sabemos, todo el mundo paga intereses hoy en día. Y quinto, muchas personas en los tiempos medievales habían escuchado que la mejor manera de ayudar a los pobres era dándole comida, ropa, ayudándole económicamente. El énfasis de Tyndale, como dice Piper, es sobre la palabra agape. Amor era importante. Amor más importante que la caridad pública. A veces se veía la caridad como más importante que el amor. Y Juan Calvino puso en práctica el significado de agape. La mejor manera de luchar contra la pobreza no era distribuir limosnas, sino abrir un negocio y emplear a los pobres. Te voy a mencionar la revista que publicamos ayer. Tiene la portada que dice intercambio, no ayuda, en relación a ayudar gente en países pobres. El entendimiento era simple. Todos somos creados a la imagen de Dios, dignos de respeto. Y Calvino escribió, y solo lo voy a mencionar en relación a todo el debate de la inmigración que hoy en día se tiene. Él escribió, no podemos ver nuestros propios rostros como en un espejo en la persona que es pobre y despreciada, aunque sea el extranjero más lejano. Que venga el extranjero y vamos a tratarlo como un hermano y vecino. Esta fórmula no es difícil y complicada. Dios crea, el hombre respeta. A través del tiempo,
algunos cristianos
en tiempos medievales
dejaron de luchar contra la pobreza
y empezar a ver la pobreza como un camino a la santidad, porque veían que el amor al dinero es raíz de todo pecado. Y es verdad. Tomaron votos de pobreza y se la pasaban pidiendo limosnas. Antes de Calvino, un obispo de francés invitó a todos los limosneros para que los miembros pudieran ganarse la salvación dándole limosnas. Luego, la gente estaba muriéndose porque demasiado limosneros fueron allá. Dice, Calvino decía que una pobreza impuesta, forzada, viene del error de salvación por obras. Calvino, en su comentario a Amós, decía que la pobreza no hace que la gente sea piadosa, sino que lo puede hacer más susceptible a los engaños de Satanás. Cuando la gente está pasando hambre, pudieran vender sus vidas 100 veces para salvarse del hambre, no importa el precio. Así que Calvino esencialmente enfatizó el aprender y desarrollar ciertos talentos en lugar de simplemente ayudar con dinero. Él motivaba el desarrollo de nuevos negocios, por ejemplo, en textiles en esos días. Él enseñaba que todas las vocaciones, excepto las prohibidas por Dios como matar por dinero, todas vocaciones son buenas.
Geneva's war on poverty mirrored Calvin's emphasis on productive hard practice. Just quickly to go through the way they had of organizing things. The city of 12,000.
La ciudad de 12,000 tenía 28 distritos, cada uno con una población de 425, un supervisor de distrito filtraba toda la solicitud de ayuda y los diáconos visitaban los hogares. Como el 5% de la población de Ginebra recibía ayuda, normalmente de corto plazo, y los diáconos utilizaban fondos de la iglesia para comprar herramientas o dar un depósito en un negocio. Así que para resumir los puntos, todo trabajo honesto, no solo el trabajo de la iglesia, es bueno. El uno castigarse a uno mismo es malo. Uno no tiene que hacer la vida más difícil de lo que es. El trabajo fuerte es bueno. Préstamos con intereses que dan oportunidades a crecer son buenos. Los pobres deben aprender a trabajar y no pasarse la vida pidiendo. Y ayuda a reservar los fondos a los que realmente no pueden trabajar. Y este fue el modelo Calvino, y el calvinismo social pasó a ser el sistema americano hasta que el darwinismo social desarrolló. El calvinismo social trabajó muy bien en los Estados Unidos. Ayudó a mis padres inmigrantes judíos que vinieron a Nueva York y Boston. Lo ayudó a salir de la pobreza. Así que prestando atención es una parte importante de lo que él enseñó. Prestar atención a lo que está escrito, observando nuestro alrededor. También hasta fue el principio del periodismo moderno. Y quiero enfatizar, al concluir, la manera fundamental en que Calvino eliminó lo que los cristianos habían escuchado de la Iglesia Católica por años. Él le dijo a sus seguidores que ellos estaban en el teatro de Dios. Él le instruyó a sus seguidores a prestar atención a los eventos a su alrededor. El teatro no era el monasterio o la iglesia o el edificio de la iglesia. El teatro era toda la vida. Jesús le dijo a sus discípulos, mira las aves del cielo. Pero si tú miras a la iglesia medieval y lo que valoraba, por lo menos en ese tiempo, ellos no veían las aves del cielo. No trataban de presentarlas de una manera realista. Ni siquiera llevaban a la gente, a otros, a mirar. Para ellos, el realismo era una herejía. Por eso hasta el arte de ese tiempo no era realista. Uno lo ve en el arte de esos tiempos. Pero el énfasis de Calvino sobre la providencia era que los eventos diarios nos mostraban la obra de Dios en todo evento de la vida. Calvino decía, no hay nada aleatorio, siempre debe haber algo que aprender. Algo que aprender. Considerar el mundo importante.
Newspapers and colleges and conducted scientific experiments. Calvinistic mindfulness included paying attention to the surrounding languages.
La mentalidad calvinista empezaban a ponerle atención a otros idiomas. Calvino escribió en francés, no solamente en latín, como los autores de su tiempo. Predicaba en un lenguaje entendible a la gente normal. Hablaba en oraciones cortas y claras. Fue un cambio tan dramático que transformó. Y ven a Calvino como el creador de la estructura francesa de idioma moderno. Calvino decía que Dios da no solamente para necesidad, sino para deleitarnos. Dios ha cubierto las flores con belleza y ha dado olor para disfrutar, y será ilegítimo disfrutar esa belleza o ese deleite. Así que Calvino estaba opuesto a cualquier doctrina que nos apartara de los beneficios, los frutos de la bondad de Dios. Obviamente él tenía sus debilidades. Los libertinos lo han atacado por siglos, que critican regulaciones del Concilio de Ginebra, pasaron. Por ejemplo, en 1558, no se podían tener más de tres partes en la comida. En el 1560, no se podía usar joyas de oro. Calvino apoyó y tal vez hasta propuso algunas de esas restricciones. Él quería que gastaran menos dinero en ellos y ayudaran a los refugiados. Y luego había más refugiados que ciudadanos suizos. Es como si hubiesen 300 millones de inmigrantes en Estados Unidos, mientras que los dueños de apartamentos de Park Avenue tienen fiestas lujosas.
Grand parties and rich clothes amid poverty. He wrote, quote, Christ was not a tailor, end quote. He didn't believe in that. When others were starving and dressed in rags, he wanted the rich to dress simply and spend the money they
saved. Quería que aún los ricos vivieran en simpleza y usaran su dinero para ayudar a los pobres. Pero
Calvin, I think, pressed that point too hard.
Tal vez Calvino se fue a un extremo, porque tales cambios tenían que venir por medio de corazones cambiados y no a través de leyes. El tratar de forzar la compasión creó ira, y con todas sus fortalezas, y las experiencias que él tuvo, que podemos ver ahora, viendo hacia atrás, podemos ver sus errores, algunos de sus errores. Calvino conocía las limitaciones del poder. Él escribió en su comentario del libro de Juan. Él decía que el reino de Cristo debe ser fundado en doctrina y el poder del Espíritu. Y también él sabía que las leyes no podían entrar en la conciencia. Ahora en Estados Unidos tenemos la tendencia a ver las leyes y poner nuestra esperanza en las leyes. Por ejemplo, vemos el terror del aborto y decimos, si solo la Suprema Corte quitara la ley, si solo tuviésemos un cambio en la constitución, esto y aquí, y eso puede ayudar, pero podemos ver de experiencias pasadas, como Calvino, que es la conciencia la que hay que cambiar, más que la ley, y eso entonces que produzca las leyes nuevas. Y en cuanto al aborto, la compasión ofrecida a mujeres en embarazos no deseados ha contribuido a reducir los abortos. Eso hace una gran diferencia. Y es algo más que podemos aprender sobre compasión y la conciencia. Y cuando Calvino, en sus deseos, se fue a un extremo con el ayuntamiento de Ginebra, pasó ciertos edictos que al final fueron peor y le ha traído crítica a través de la historia. También él no estaba de acuerdo con que se adoptara el sistema político de Moisés. Y que uno puede tener diferentes formas de gobiernos, países pueden tener diferentes formas de gobierno con tal que la meta sea la equidad y la justicia. Él entendía la importancia de la libertad y las diferencias culturales de país a país y de ciudad a ciudad, y que cada uno debe respetar esas diferencias. Así que vemos su énfasis en ciertos puntos y su tolerancia a cierta variedad y hasta su apoyo a la variedad.
He knew that a stimulating theater stages a variety of dramas.
Él sabía que en el teatro de Dios hay muchas diferentes obras. Hay algunas que son tragedias.
Él
dice que es aborrecible a alguien
and not violate, quote, that conscience which God has engraved upon the minds of men, end quote.
Que no acepte la diversidad. Así que hemos visto contribuciones de Calvino en cuanto a la obra al teatro de Dios y las actividades públicas. Un entendimiento diferente del rol del gobierno y la política. Un entendimiento diferente de cómo los seres humanos debieran vivir y cuál la manera apropiada para glorificar a Dios en las diferentes ámbitos. Hoy en día, rodeado por tantas influencias de las noticias, tenemos un presidente y otros políticos hablando de cosas imaginarias. Y este país y otro país estuvieran mejor si estudiáramos lo que está escrito, lo que está escrito en la Biblia y lo que está escrito en nuestra Constitución, lo que está escrito en los libros, en los libros de Calvino, por ejemplo, nuestros líderes nacionales y nosotros mismos debiéramos ponerle atención a la reprensión y a la instrucción de Calvino, que los líderes son protectores de la inocencia pública y su trabajo debiera ser proveer para la seguridad y paz de todos. Muchas gracias.